Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
¿Cómo están, amigos de Película Plus? Es un gusto saludarlos hoy en nuestro episodio número 100, Riva.
¡Wow! Llegamos al episodio 100, no lo puedo creer, llevamos 100 semanas haciendo esto.
Chismeando.
Hablando de lo que más nos gusta, cine, series, nuestras recomendaciones. Y bueno, pues el episodio 100 no podía pasar en vano. Así que hoy tenemos algo diferente, algo especial, algo que esperamos ustedes disfruten mucho, tanto como nosotras lo vamos a hacer aquí. Un invitado maravilloso que nos va a estar acompañando. Un hombre que ha roto esquemas, definitivamente, que en un tiempo relativamente corto ha logrado cautivar a millones de personas con su sencillez, con su talento, con su voz maravillosa, que me encanta, tiene una voz divina este hombre.
La tiene.
Y con sus recomendaciones.
Y un cabellazo también, eso hay que decir.
Pelazo, mi amor.
Yo siempre que lo veo pienso, qué envidia. Y estamos hablando de alguien que es maestro, es standupero, es tiktoker, hoy ya es conductor, hoy ya es actor de doblaje y además es un hombre al que sus fans denominan como la persona correcta a la que hicimos famoso. Javier Ibarreche, este es nuestro episodio número 100.
Qué preciosa presentación me acaban de hacer, ¿eh? Así, sobre todo porque me celebraron mi pelo y es quizá el atributo del que más estoy orgulloso de las cosas que hago, sí. Es el que más trabajo me lleva, entonces.
Nos
sí.
Encanta, lo alabamos. Lo envidiamos.
Es lo que más tiempo me lleva, más que ver películas, más que tal, es cuidar la madre, pero sí.
Lo mejor es que se ve como, ¿no? Así me levanté.
Sí,
es el problema.
Sí, ¿qué? Sí. Es que eso tiene su truco también. El, ah, me da igual, así me veo. No, esto fueron horas.
Así, exacto. Así como la vida misma, que pareciera correcto. Fácil, pareciera sencillo hacer videos de TikTok y empezar a tener seguidores y views, pero no es nada fácil. Y la vida misma a ti te llevó como por este camino. Tú has hecho muchas cosas muy lindas, estudiaste teatro,
sí.
Luego fuiste maestro, luego llegó el stand-up y luego llegó TikTok en medio de la pandemia. Hablamos un poquito de ese recorrido y de cómo en serio ciertas habilidades que uno pensaría, no, pero ¿qué tiene que ver ser maestro con estudiar teatro, con ahora estoy haciendo videos y recomendaciones y ahora estoy yendo a premiers y estoy en los Oscars?
Justo creo que, o sea, hay una... lo dices muy bien, el rollo de las habilidades. O sea, que de pronto parece que no hay una conexión entre una actividad y otra, pero... Es un poco lo que pasa en Karate Kid con el señor Miyagi, ¿no? Ajá. Que de repente cuando estás así encerando y puliendo, que es, pero ¿esto de qué me va a servir? Ah, ya después ves para qué. Me pasó así cuando desde la prepa yo empecé a hacer teatro, durante la carrera de teatro que me formé como actor, como escritor, que acostumbré al desarrollar como diferentes mecanismos para contar historias. Y cuando luego me vuelvo maestro, que yo antes de dar clase en una escuela, di talleres de matemáticas durante varios años, di clases de mate particulares durante un buen rato. Entonces, el acostumbrarte a estarle explicando cosas a gente que no quiere aprender cosas, te obliga a explicarlo de manera interesante. Entonces, cuando de repente, con esa habilidad, y luego me formo como comediante, entonces mezclas este como histrionismo con la parte de estar encontrándole chistes a todo, con la habilidad de explicar en poco tiempo algo de manera interesante, TikTok. O sea, como que ahí están las habilidades de todo eso mezcladas en una sola cosa, que es, te voy a contar una película, de qué trata y por qué vale la pena en un minuto. Entonces, ese resumen, como que todas esas habilidades que fui cultivando durante varios años me sirvieron cuando de repente aparece esta plataforma mágica que viraliza tus videos para gente que no te conocía.
Claro que sí.
Sí.
Es increíble. A mí algo que me ha sorprendido mucho de ti, Javier, es que claro... nosotros trabajando en los medios, de pronto vemos a tiktokers, a youtubers que dan el salto a los medios, a hacer televisión, a hacer conducciones.
Y...
tú parece que naciste para hacer eso. O sea, yo...
Pues es que llevo rato estudiando, o sea, yo llevo actuando desde que tengo como 15 años. Entonces, de repente la gente, ¿qué hace en un escenario? Lo que sé hacer, llevo 2 años.
¿Tú qué crees?
Sí. Oye, exacto, o sea, la plataforma fue realmente como literal la plataforma para que todas estas habilidades en la vida pues ya tuvieran como su resultado en el 2D,
claro.
Por decirlo así.
Y que también hay una cosa donde el no haber estado acostumbrado a los medios también me da como una, ¿cómo decirlo? Sé como una voz diferente, digamos, de por medio, porque yo no sé cómo sea, por ejemplo, o sea, ¿ya cuántos años llevan haciendo en general radio? Así.
No hablemos de edad, no es cierto.
Vaya, o sea.
O el 14.
Yo 2016
claro,
empecé.
A los 10.
No, Carlos, bien, entonces, Javier Ibarreche, tienes un lugar para siempre en mi corazón y en este programa.
Claro, entonces, o sea, como que me imagino que a lo largo de los años, pues te acostumbras a cierta forma de hacer las cosas, ¿no? Como a cierto proceder de cómo se habla en la radio, de cómo, no sé, cómo te desenvuelves. Como yo no estaba acostumbrado a eso, pues yo entonces me acostumbré a grabarme como hablo yo en la vida.
Y eso
como que le dio un giro ahí diferente a, también.
Y eso ayuda muchísimo. De hecho, yo me atrevería a decir, Riva no creo que lo haya vivido así, porque yo siento que tú sí naciste en la era digital, pero para mí fue al revés. O sea, yo empecé haciendo radio y de pronto fue como, vamos a hacer videos. Y yo, ¿y eso cómo se hace o qué? O sea, ¿tengo que hablar diferente o hablo igual que en la radio y tengo que impostar la voz o no? Es muy raro. Y bueno, hablando aún más de tu carrera y de todo lo que has logrado, a mí me llama mucho la atención porque para nosotros tal vez fue un poco de la noche a la mañana, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta de que realmente estabas ya construyendo una carrera en eso que te apasiona, que es hablar de cine también?
Creo que fueron, llegaron como estímulos desde fuera de diferentes. O sea, por un lado la parte como profesional, digamos, el cuando empezó a surgir trabajo, ya trabajo real, así de te pago por estas acciones a partir de lo que estaba haciendo. Y por otro lado, lo que tenía que ver con la notoriedad, que creo que son dos cosas que sí van de la mano, pero que son como dos rubros diferentes. En cuanto a lo del trabajo, la primera vez que me di cuenta que ya estaba yo construyendo algo valioso fue cuando me contactaron los de Netflix para invitarme a su podcast. Que fue la primera cosa que surgió así de... O sea, me escribieron un mail y por ahí en algún momento conté la historia que me contactaron la productora que trabaja para Netflix, que es la que hace el podcast. Me escriben y, oye, estamos compitiendo para que nos den el nuevo podcast de Netflix que van a renovar el elenco. Vimos tu perfil, nos interesaría que fueras parte. Yo en ese momento daba clases todavía. Y mi respuesta fue, no, gracias, no puedo. Tengo que calificar cuentos para estos días. Entonces, no me daba tiempo de ver las películas que querían que viera. Una semana después me vuelven a contactar y me dicen, oye, ya no es ninguna competencia, ya nos quedamos el podcast, pero siguen queriendo que tú seas uno de los conductores. ¿Tienes chance de ver ahora sí las películas? Bueno, sí. Y las vi, grabamos un piloto y funcionó la cosa. Y esa fue como la primera chamba que tuve, que fue, ok, ya estoy trabajando para una plataforma de streaming, ya estoy como cobrando realmente de estar hablando de series y de películas. Dije, aquí hay algo. O sea, ya no solamente lo estoy haciendo por los números, porque mi objetivo inicial era crecer los números para tener gente a la cual venderle mi show.
Claro.
Ese era el objetivo. Más allá de que yo fuera a ser contratado para lo que sea, yo no pensaba en Oscars, yo no pensaba en nada. Yo pensé, quiero números para que la gente vaya a ver mi show. Cuando llegué a este trabajo dije, aquí sí hay una posibilidad de una carrera. Esa fue, de hecho, una de las cosas que me ayudó a renunciar a mi trabajo de maestro en ese momento, como el saber esto ya existe ahí como colchón. Y por otro lado, con lo que tenía que ver con la notoriedad, digamos, fue cuando un día me reconocieron unos repartidores de Rappi en un Chedraui. Que dije,
me encanta.
Lo logramos. Así, yo traía cubrebocas y dijeron, tú eres el que recomienda películas. Y yo, sí.
¿Cómo sabes? Lo sabes?
Ay, me regalas una foto. Y yo, sí. Y fue una cosa como muy rara. Así.
Javier decía, ¿y tú me regalas una foto a mí?
Tú regalas una foto a mí porque fuiste primero, así.
Sí, qué bonito momento además, porque tú mencionabas algo anteriormente que es el tema de, uy, qué miedo soltar lo que ya está preestablecido, que es un trabajo que tiene un ingreso fijo. Soltar de pronto esa tradicionalidad debió ser complicado.
Sí, porque aparte esa escuela, no solamente yo di clases 5 años en esta escuela, pero fue también la escuela en la que yo estudié toda la vida. O sea, yo ahí estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria. Ahí fue que empecé yo a hacer teatro. Cuando termino yo la carrera de teatro, justo el que fue mi maestro de teatro en la prepa se va de la escuela porque consigue una chamba, un puesto importante en una productora. Y entonces me dice, ¿cómo te quieres hacer cargo de este taller que daba yo extracurricular? Sí. Y poco a poco me fueron dando más y más y más clases. Terminé volviéndome coordinador del área como de cultura y arte, qué sé yo, ahí en el colegio. Entonces estaba yo muy metido en esa escuela. O sea, llevaba, si desde antes de la primaria estaba yo ahí dentro, el 80% de mi vida lo había pasado en esa escuela, entre los años que di clase y demás. Entonces cuando de repente veo la idea de renunciar a este trabajo, pues sí me dolió un poquito porque decía, hay alumnos que yo seguía queriendo ver como... O sea, que iban a pasar apenas a prepa y quería ver cómo daban ese último salto en el escenario porque ya les había visto como cierto potencial. Tenía colegas muy queridos en la escuela también que dije, ya no los voy a ver. O sea, había como una cosa de nostalgia ahí medio fuerte. Además de que estaba este miedo de, este es mi sueldo fijo, ¿qué tal que el podcast ya fracasa mañana? Y me quedo sin una y la otra, me quedo sin trabajo. Claro. Entonces me obsesioné y durante ese primer año le dije que sí a todas las ofertas de trabajo de lo que fuera que me llegara.
Sí.
Todo, así de...
Por lo que fuera.
Por lo que fuera, sí. Oye, ¿no quieres ir a...? Sí, vamos. Y dice cosas muy raras. O sea, de repente fui a dar una charla a Ecuador y fui a...
¿Una TED Talk en Ecuador?
Sí.
Wow.
Porque dije, cualquier cosa, sí, lo hacemos. Sí.
Y ya que llegabas, ¿qué he hecho, no?
Y ya, siempre. Ese es mi... O sea, como que paso por ese ciclo siempre, que es, ay, qué miedo hacer esto. Sí, voy. ¿Por qué dije que sí? Y después la paso bien. Ese es como
yo soy igual.
Ese es el mismo ciclo, así.
Es más, Riva y yo lo hemos en algún momento conversado. Es como subirte una montaña rusa, ¿no? Que ya dices, sí, me voy a subir porque yo no sé cuándo regrese. Y ya que estás hasta arriba y ya no te puedes bajar, ¿qué hice? ¿Por qué me subí? Eso es conducir eventos, eso es hacer entrevistas, eso es dar un show de stand-up, eso es estar en el Metropolitan.
Cuando conduces alfombras, porque te he visto en un... O sea, más de una vez que de repente te toca, no solamente entrevistar a las celebridades que pasan por ahí, sino aparte estar como medio entreteniendo a la gente.
¿Cómo
lo que
nos
llegue.
Sentimos, México?
¿Qué onda con eso? O sea, eso que, ¿cómo lo vives, cómo lo sufres?
Ayer hablaba con alguien de esto. Yo no era una persona extrovertida de ninguna manera. O sea, la primera vez que alguien me dijo, ¿quieres hacer un evento? Fue aquí, en los 40. Y yo, pues sí. Y ya que estaba ahí parada frente a la gente, dije, ¿qué hice? ¿Por qué? Y a mí me resulta mucho más fácil hacer eventos con mucha gente que hacer eventos con poca gente. Mm. Porque cuando sabes que la gente sí te está poniendo atención, las alfombras el 90% del tiempo la gente no te está oyendo.
Claro,
o sea,
cuando son mil como, personas ahí de ese.
Oh, y nadie te está haciendo caso. Pero cuando hacemos, por ejemplo, Riva y yo eventos aquí, que hemos tenido videochats, hace no mucho hicimos uno con Tom Cruise, hemos tenido con The Rock, cosas así. Eso me da más miedo porque son 30 pelados que tienen toda su atención fija en ese escenario. Y tú no eres el importante. De ninguna manera. Los importantes son los otros y tú tienes que saber hacerlos lucir. Entonces, ese es el tema, pero pues bueno, eso es algo que se va aprendiendo sobre la marcha. Ahora, hablando de estas experiencias que tenemos, y aquí creo que los tres podríamos platicar la nuestra. Tú, de hacer TikToks y de hacer un podcast, de pronto, Javier, te queremos invitar a entrevistar gente.
Sí.
¿Cómo fue tu primera entrevista? ¿Con quién fue? ¿Y qué te pasó por la cabeza antes, durante y después?
Gracias por esa pregunta, porque si luego esto es una... como que la gente ahorita ya asume como de, tú haces entrevistas. Sí, pero en algún momento uno empieza, ¿no? Alguna tiene que ser la sí. primera. Me pasó lo mismo que me pasa con cualquier experiencia que termino agradeciendo haberme involucrado en ella. Este proceso de... mi cuerpo como que le da miedo y mi cabeza dice, di que no. Pero como que me traiciona, dice, sí. Así. Y ya cuando dije que sí, es un, pero ¿por qué acepté esto? Me pasó en algún... la primera entrevista que hice fue cuando me invitaron a Universal a entrevistar a Jordan Peele y a Daniel Kaluuya y a Kiki Palmer.
Así, casi nadie. La mía fue de Mian Bichir, ¿no?
No, vaya, me tocó primero que en el podcast me había tocado que de repente entrevistábamos gente, pero eran entrevistas en línea y eran invitados al programa y venían ellos a promover algún contenido que acababan de estrenar en Netflix. Entonces, ahora sí que era una charla mucho más amena porque pues era... Yo soy como su... ¿Cómo decirlo? Como este vehículo que él va a utilizar para vender... esta entrevista. Y me tocó dentro de eso entrevistar a gente ya bastante grande. O sea, por ahí tuve una... hay un episodio que grabamos que entrevisté a Diego Luna. Que fue, digo, no nos vimos en la cámara porque él estaba como en otro lado, entonces solamente era audio. Pero ya era una entrevista con él que pues ahora sí que ya era... Ok, esto ya es importante. Pero la primera que me tocó así como para mi propio medio, hacer un junket de algo, fue con los de Nope, cuando iba a estrenar Jordan Peele la película. Y eso tuve suerte porque primero dije que sí y yo pensaba, pues que ¿dónde voy a subir estas entrevistas? Yo no tengo un canal de entrevistas, pero bueno, igual y la subo a TikTok y a lo mejor le va bien. Y terminó yéndole muy bien a los videos que hice, que eran como pues nada más clips de las preguntas. De los junkets que me tocó ese día, estaban por un lado Daniel Kaluuya junto con Kiki Palmer. Por otro lado, Jordan Peele, que creo que es, a la fecha creo que es mi entrevista favorita porque es un gran ser humano. Y le gusta mucho hablar de lo que hace y se ve que le encanta así su cine. Pero la primera que me tocó fue con Brandon Perea, que es el actor que hace de este personaje Ángel, creo que se llama en la película. Era su primer junket como actor.
Wow.
Era la primera vez que a él le tocaba ser entrevistado para una cosa como esa. Estaba actuando al lado de Daniel Kaluuya, ganador del Oscar, y estaba con Jordan Peele. O sea, él estaba como nervioso al respecto. Entonces, la primera entrevista que me tocó de esos bloques fue con él. Fue maravilloso porque fue como de, es la primera vez que hago esto. Yo también. Entonces,
hermano.
Entonces, fue muy bonito porque pues se veía que él estaba nervioso y estaba muy platicador y yo también. Y como que salió de la cosa y dije, gracias, ya sobrevivimos esta primera, lo que sigue ya... Ya va a ser fácil.
Lo que sea. Riva, ¿cuál fue tu primera entrevista? Creo que nunca hemos hablado
de esto. Oye, nunca hemos hablado de esto, en serio. ¿En de película?
En la vida, yo creo.
Uy, en la vida. Eso fue... Bueno, yo llegué a la televisión. Yo empecé como cantante. Yo estudié música. Y luego me contrataron para ser conductora de un programa de televisión literal. Así de... la directora del canal me vio en un show. Me dijo, me encanta lo que haces. Hay un casting para el programa. Hazlo, a ver qué pasa. Y yo nunca he sido conductora de nada. Pero hoy... Sí, literal,
montaña rusa,
misma. Voy al casting, ese día se había muerto mi tía, además, fue un día súper triste para la familia, mi papá, me acuerdo, además, yo tenía que ir como con colores y todo, me acuerdo que tenía un gabán negro debajo, salí del funeral y salí, me lo quité y los colores y yo, bueno, vamos.
Sí, o sea, literal, bueno, no se le quitará lo muerto, a trabajar, así.
Literal, así fue, así, y mi papá fue listo, y vaya y en chinga, vaya, así, literal. Y llego yo a la audición y veo a todas las conductoras más top de Colombia, así, todas preciosas. Diosas altísimas, yo con mis 1.56 de pura sabrosura, bueno, aquí estoy. Y abren la puerta del estudio y estaba Tato Ojeda, quien es ahora mi mejor amigo en la vida, me saludó con una sonrisa tan bonita que me dio confianza. Me dijo, ¡ah, qué linda energía tienes! Fresca, lo vas a hacer muy bien. Y ya me dijo, saluda, dices tu nombre. Literal, yo no sabía ni cómo hacer un casting. Entonces fue, fue prueba y error, pero me quedé. Me quedé y empecé a conducir un programa de televisión que era diario, todos los días en Colombia, de 3 a 6 de la tarde a nivel nacional. Y mi primera entrevista, me acuerdo que fue con unos chicos llamados Piso 21.
Ah, casual también.
Ellos estaban empezando en ese momento, o sea, estaban literal recién llegados de Medellín, estaban tímidos, yo también temblaba, me acuerdo y me tiemblan las manos de ese momento, porque yo los veía y decía, yo quiero que ustedes sean grandes. Y ellos me decían, qué rico verte aquí, porque también queremos que tú seas grande y hagas cosas muy lindas. Y años después nos hemos reencontrado pues en muchas entrevistas, en muchos eventos.
Y ha sido chido.
Sí, somos amigos y esa fue mi primera entrevista.
Es que eso es muy curioso porque cuando estás de ese lado, o sea, apenas este año me tocó la experiencia de vivir un junket desde el lado del talento, digamos, que es entrevistado. Claro. Y es muy raro porque estás en este cuarto y va pasando uno tras otro a hacerte muchas veces las mismas preguntas, pero se entiende porque pues cada quien las está haciendo para su propio medio. Te pones igual de nervioso cuando te van a entrevistar porque no sabes qué te van a preguntar. Tienes como esta misión de ser simpático y, o sea, ya me di cuenta que tanto como entrevistador como entrevistado uno se pone nervioso. Tú solo se pone nervioso a lo idiota, o sea, como que entras a un lugar y es como de ¿para qué?
Ay, Jesús.
Algo colapsó.
Todo bien.
O sea, como que todo el mundo está nervioso en esa situación, te das cuenta que no deberías estarlo, pero sí es cierto. O sea, creo que los dos les toca esa parte.
Pero yo siento que eso responde a realmente, es que te importa lo que haces. No importa el lado en el que estés, te importa. Y hay algo muy bonito que yo siento, Javier, tú tienes, y es algo que ni se compra ni se vende, como el cariño verdadero, y es esa capacidad de mantenerte asombrado genuinamente por todo lo que haces.
Que me gusta.
Exacto.
Sí. Aquí, perdón, pequeña interrupción, porque en algún momento estuve a punto de decirlo. ¿Qué tanto puedo no decir groserías acá? Porque casi suelté
¿es un
una así.
Creo que puede.
Este es para podcast, sí, entonces podemos jugar con un.
Bueno, es que también es para el aire.
Sí, okay. Pero podemos.
Se puede editar.
Pero sí puede editar, ya. Es que iba a decir a lo pendejo ahorita, como que me salió un halo idiota y me sentí raro. Así entonces ya, pero perdón. ¿Y cuál fue la primera tuya?
Ay, sí, Gaby.
Mi primera entrevista. Ay, no. No, amigos, fue un desastre. Yo llegué a esta estación, de hecho, y eso fue después de mi primera entrevista. Yo llegué a esta estación porque había leído los libros de Crepúsculo. No me juzguen, ¿sí? Me gustaba Harry Potter. Cedric Diggory era Robert Pattinson. Sabía que iba a salir en otra película y la.
Dije, voy a hacer tarea.
Adolescente adulto, que ya no era adolescente, tenía 21 o no sé cuántos, leyó los libros de Twilight. Y. Yo trabajaba en una agencia de noticias, era practicante y subía traducciones y subía... ¿Sabía usar cómo se llamaba esta webmaster? O un programa así que ya uno lo intenta abrir. Oye, yo creo que se crashea la computadora. Y un día me hablaron y me dijeron, oye, ¿tú leíste Crepúsculo? ¿Sabes hablar inglés? Sí, es que viene Robert Pattinson. Mi primera entrevista en la vida fue Robert Pattinson.
¡Wow!
Robert Pattinson. Y yo además estaba enamorada de él porque amaba a Harry Potter. Entonces, hay unas fotos que un día les voy a compartir porque ahí están. Me terminé siendo amiga de su traductora en ese viaje. Entonces ella me tomó fotos y demás. Unas fotos donde tengo una cara de estúpida a nivel. No, o sea, que lo estoy mirando como, no puedo creer que es real. ¿Cómo estamos hablando? Y luego pienso en esa entrevista, hoy que ya lo he entrevistado más veces. Después me tocó casi toda la saga de Crepúsculo ya trabajando aquí en los 40. Pero mis preguntas, o sea, yo casi preguntándole, ¿y tienes novia? ¿Y cuánto has durado? O sea, hoy pienso en eso como periodista profesional y pienso, Gabriela, ¿cómo sigues teniendo trabajo? O sea, ¿cómo alguien te contrató después de eso?
Pero qué bonito también, o sea, yo estoy seguro que la respuesta también fue un poco, ay, está muy emocionada de estar aquí. Porque
pues sí,
nos pasa de
la
de
edad,
repente,
él
o
tampoco
sea...
era tan famoso en ese momento, o sea, era su, Twilight fue su...
Fue su gran sí. Quiebre, claro.
Ajá, sí, sí, y sí. Aquí en México nadie esperaba que fuera como fue, de hecho rompieron las puertas de un cine y demás porque la distribuidora no pensó que fuera a tener tanto éxito, pero esa entrevista, te juro, prefiero olvidarla, o sea, la recuerdo con cariño porque es la primera y tengo mi foto y mi póster firmado, o sea, hice todo lo que no debe hacer un periodista, ya sabes, foto, fírmame,
preguntarle
te amo,
chismes,
oye,
sí.
Todo lo que no se debe hacer.
Pero claro, entonces después de eso, o sea, yo creo que es una gran primera entrevista porque después de que te toca un actor así de famoso y después de que ya cometiste todos esos errores,
sí.
El resto de las entrevistas que hagas, por comparación, son buenas. O sea, ya a partir de ese momento ya cualquier cosa es ganancia.
Es como cuando esperas algo que sientes que te va a doler un montón y ya pasa y no te duele. Sí. Es como, ¿ya? ¿Qué? Ajá. ¿No me dolió la inyección? Ah,
la caída de la montaña rusa.
Correcto.
Así tal cual. Pero vuelvo al tema, digamos, de la capacidad de asombro. Javier, ¿tú cómo ejercitas el tema de la capacidad de asombro? Porque eso es algo que literal se tiene, pero al ir creciendo y al ser adultos, de pronto se va como mermando un poquito. pero es algo que siento que tú tienes muy vivido y lo experimentas nada más en cada posteo, como narras lo que vives en cada video de TikTok, cómo das tus recomendaciones, cuando estás haciendo lo de los Oscar, como lo hiciste, es algo que es muy, muy, está muy vivo. Sí. Háblanos de eso un poquito, porque me da mucha curiosidad.
Digo, siempre, o sea, cuando veo una buena serie o cuando veo una buena película, genuinamente me emociona pensar, alguien hizo esto. O sea, me asombra pensar, hubo una mente que escribió esta escena, hubo alguien que lo actuó y reaccionó fuerte frente a la pantalla. O sea, apenas ayer estaba en mi casa, apenas empecé a ver la serie del Encargado, esta sale Franchella. Y estaba como en el penúltimo capítulo donde se toma la decisión que cambia la vida del personaje. Y yo estaba gritándole a una actriz porque me construyeron una tensión así que yo estaba así, hija. O sea, estaba yo de verdad muy metido en ese drama y estaba yo solo en mi casa. Ni siquiera lo estaba reaccionando ni grabando para nadie. Me emociona mucho cuando veo una historia bien construida y eso creo que no se me va a quitar nunca porque pues celebro mucho cuando alguien lo hace bien, ¿no? O sea, siempre desde muy chiquito he sido fan del medio, de las películas y de la tele, entonces eso creo que no se me va a ir jamás. Pero ya en cuanto a las cosas que me ha tocado vivir directamente a mí, que es de repente esto, o sea, tanto ir a los Oscars y conducir estos eventos y entrevistar a esta gente y dar shows así de grandes, me pasa algo que es que, una, creo que no me he dado el tiempo de asimilar la realidad por lo rápido que ha avanzado todo esto. Y otra, creo que no dejo de impresionarme por lo afortunado pues que he sido con esto que me ha tocado, porque hago como un ejercicio de distinción medio inconsciente, que es como, o sea, uno podría acostumbrarse, ¿no? A de repente, ay, a cada rato voy a alfombras, a cada rato tal, pero en el momento que haces el ejercicio de distinción, de acordarte de cuando eso lo veías tan lejano, como que nada más por respeto a esa versión tuya dices, güey, emocionate, o sea... No puede ser que estés en una alfombra y digas, ah, X, estoy en la alfombra. No, acuérdate cuando estabas trabajando de maestro en pandemia, encerrado. Acuérdate cuando eras un morro que veía películas y que soñaba, uy, estaría padre. Y que ahorita estás ahí, ¿qué te pasa? O sea, nada más como que por puro agradecimiento a esa persona que fuiste, creo que tiene todo el sentido emocionarse. Y eso creo que lo tengo muy claro, como que siempre hago este ejercicio de acuérdate cuando no era así. Y pues ya solito sale.
Sí. Javier, yo sí tengo que decirte, lo digo, tenemos poco tiempo de conocernos. Nos encontramos en la alfombra roja del Oscar. Era mi primera vez, 14 años trabajando en este medio. Era la tuya, soñando con eso también toda tu vida. Y yo me emocioné mucho de verte ahí. No solo porque te conocía y porque era como, ¡ah, una cara conocida! Sino porque de alguna manera conozco tu historia como todos tus fans. Y yo sí quiero reforzar y recalcar aquí contigo de frente, a pesar de que sabes que te tengo mucho cariño, que sí hicieron... famosa la persona correcta, porque yo te veo a ti trabajar y me veo a mí. Me veo a mí cuando era chavita, me veo a mí ilusionada por hacer lo que hago hoy. Te veo a ti y seguramente mi novio te ve a ti y dice, es que él cumplió su sueño, lo que yo siempre quise hacer. Y yo sí te lo quiero decir de frente, pero además quiero preguntarte, ¿cómo te hace sentir saber eso? Porque mucha gente, y sobre todo en el medio ahora digital, la hacen famosa, ya es el youtuber, el tiktoker, y pasa una cosa, acaba de pasar esta semana pasada, ¿no? Que no vamos a hablar de ese tema, salvo para anunciar tu show del Teatro
Metropolitano. Claro, sí, yo no soy ningún idiota. Yo
no, eres brillante, para... Javier, pero pasa mucho que de pronto cuando la gente muestra... O sea, es normal, todos tenemos defectos, ¿sabes? Es normal que de pronto a cámara o a cuadro o en TikTok o en YouTube... hagas un comentario que no tendrías que haber hecho, parte de tu personalidad, pero yo siento que tú no corres ese riesgo. Tal vez lo corres, todos lo corremos.
Sí.
Pero yo siento que tú no corres ese riesgo y que eso se nota, porque eres auténtico y has sido auténtico desde el día uno. Cuéntame un poquito sobre tu relación con tus fans también, porque más de 9 millones de seguidores... ¿9 millones? ¡Millones! O sea, mi mente no alcanza, ¿verdad? Sí, no lo sé ni escribir, Javier.
Sí, es un montón de gente.
Cuéntame un poco sobre eso y sobre también hasta qué punto puedes conectar también con una masa tan grande, porque sí lo es, pero al mismo tiempo yo sé que la gente te encuentra en la calle y te siente su amigo como yo el día que te conocí, ¿sabes?
Sí, pues claro, porque aparte como me la paso yo publicando el en dónde estoy, qué estoy haciendo y tal, como que hay un, yo lo conozco, yo no te conozco a ti, pero tú sí sabes perfectamente qué estuve haciendo. No sé, como que hasta ahorita no me ha tocado como ningún encuentro... nefasto, digamos, con una persona, que haya sido como demasiado como invasiva o que haya sido como muy así violenta. Hasta ahora todos los encuentros que he tenido con gente que se me acerca en la calle ha sido o muy casual, en plan de, tú eres el de, ah, regálame una foto y listo, como gente que de verdad la veo que tiembla de los nervios de, si eres tú, y se emocionan y que yo digo, no puedo creer que yo le estoy provocando esto a una persona, lo que a mí me provoca un señor de Hollywood, ¿no? O sea, no sé, como que lo encuentro muy enternecedor el rollo de, ay, le estoy provocando esta cosa a alguien, y de nuevo, es este ejercicio de distinción. Podría verlo como que, ay, esta persona llegó a robarme un minuto de mi vida. Podría verlo también como que le regalé un extraordinario minuto a esta persona. Y pues qué mejor manera de pasar el tiempo, ¿no? O sea, porque se va a ir a su casa y le va a decir a la gente, mira quién me encontré. Y lo va a presumir y va a hablar de eso como si fuera una anécdota. Como cuando yo me encontré a Jared Leto en un baño. O sea, va a ser una cosa de...
¡No, eso! Yo te vi entrar al baño después de Jared Leto.
Yes, yes.
Pero
es real.
Yo estaba... Fue en un cine, fue en el VIP afuera del cine. Correcto. Yo estaba viendo pasar a Jared Leto que traía... Fíjate cómo me acuerdo. Porque no nos conocíamos tú y
yo. No.
Traía una gabardina como de leopardo. Correcto, una cosa así. Correcto. Era la alfombra de Morbius.
Morbius.
E iba a empezar la función, todos estábamos esperando. Yo vi pasar a Jared Leto y luego vi pasar una cabellera esplendorosa. No era la de Jared Leto, era la de Javier Ibarreche. Y dije, se van a encontrar en el baño, qué chistoso. Y ya.
Sí, justo.
Sí, fue real, yo lo vi todo.
Sí. Te digo, esto es como que, o sea, el provocarlo yo a una persona, una sensación como esa que yo tuve en ese momento de qué pedo, qué está pasando, es, no sé, como que lo siento muy, muy bonito. Entonces, a la fecha, cuando alguien se me acerca a pedirme foto, lo que sea, pues siempre lo trato como un, qué padre que a esto me dedico, ¿no? O sea, qué padre que esta sea la respuesta que hay ante mi trabajo. Que no llegan a mentarme la madre, no llegan a decirme como de, ¿por qué recomendaste tal? Porque pues nadie se pondría así de violento por recomendar una...
No lo creerías.
Ahora, dentro de los comentarios sí de repente veo, porque claro, o sea, son 10 millones de personas ven un video, evidentemente no todos van a estar de acuerdo con que esta serie o esta película valió la pena. Va a haber gente que, nah, a mí eso no me gustó, seguro te pagaron. Que es como, pues claro que va a haber gente que piense eso. Pero al final,
claro que me pagaron, no es cierto.
Y claro que me pagaron, pero... No, pero, o sea, mientras exista, que eso lo tengo muy claro también, mientras exista una congruencia con lo que a mí realmente me gustó y yo recomiende desde ahí, no tendría por qué haber ningún problema, ¿no? Porque al final no estoy realmente vendiéndole una opinión a nadie, es un, yo estoy partiendo de lo que yo sentí. Ya si estás de acuerdo o no, pues ya sabrás tú. Apelo a la gente con criterio que sabrá distinguir el, ay, a mí no me gustó esta serie, pero qué bueno que a ti sí. Bien. Y ya, tengamos esa relación saludable con el contenido que consumimos.
Exacto, y de eso se trata además, porque siento que estamos en un medio en el que ya te inmediates también de los contenidos. El tema del crítico de cine, que también en algunas épocas existió y que era una figura como tan venerada de cierta manera, ahoritica, ¿cómo lo ves? Porque yo personalmente lo veo obsoleto, siendo que ya todos tenemos nuestra opinión y literal, justo, como tú lo dices, está el criterio de a mí me gustó, a ti no, perfecto, nos entendemos, pero ya el tema de calificar las cosas...
Claro.
No, y tú nunca has hecho eso, lo cual es hermosísimo y es loable y es lo que te ha llevado, justo, digamos,
yo no sé cómo
eso.
Poner calificaciones, porque pues, cuando yo era maestro yo era un barcazo, o sea, yo... era, sí, pues sí, o sea... Fue muy rara la ocasión en que alguien reprobaba mi clase y te hablo de alguien que de plano no fue en todo el año. O sea, que
una
es como...
Vez. Pero
no,
Javier, démosle la oportunidad.
Que no puedo hacer nada al respecto y aún así terminaba pasando la materia. Pero como
te
en general...
Te doy un trabajo.
O sea, yo ponía cuando... había una clase de teatro en la que si alguien de plano sentía que no se había esforzado para nada, le ponía 8. O sea, que era como de esa ¡Javier! Calificación baja que voy a... Me daba igual, era como me da igual el número. Yo lo que quería era que cotorrearan en el escenario.
Quiero
y así.
Que la pases bien.
Sí, yo tenía muy esa... sí. O sea, era una clase muy fácil la mía. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿con qué cara voy yo a calificar películas? Porque todo va a ser de 4 para arriba, ¿sabes? O sea, como que no... De 5, además. Entonces, no suelo calificar. Y creo que hay una cosa donde la gente, más que responder a este... ¿Cómo decirlo? A esta como periodismo, digamos, objetivo de la película, de esto trata y esta es la experiencia, creo que apelan mucho más a la reacción genuina de una persona. O sea, yo nunca me he considerado crítico porque el crítico, en teoría, es un periodista. Es objetivo, informa, hace como la labor de un periodista. Yo no informo, yo estoy opinando y recomendando. Las cosas que, en teoría, no hace un crítico, yo estoy partiendo completamente desde mi respuesta visceral a lo que veo. Y creo que eso es con lo que la gente conecta, porque es esta persona se ve que claramente le emocionó ver esta serie. Yo quiero ver si me provoca la misma, ¿no? O sea, quiero ver como si me pasa lo mismo cuando yo vea ese mismo contenido. Y de ahí han salido, o sea, creo que es la razón por la que mis recomendaciones han funcionado, porque ven una respuesta genuina mía, dicen, yo quiero sentirme así.
Claro.
Y que no tiene que ver con la crítica objetiva. Yo no creo que sea obsoleto del todo, porque creo que hay gente que sí sigue asomándose a ciertos medios de crítica como para ver ya como más a profundidad una película, pero no creo que lo hagan para decidir si ven una película o no. Creo que lo hacen una vez que la vieron, nomás para cotejar opiniones. Y sigue existiendo, pero ya cambió un poco el modo en el que opera.
Sí, sí, sí. Pero me parece fascinante también el pensar y ver esto y ver... Algo que siempre quería preguntarte es la dinámica de trabajo que tú tienes, porque es un trabajo totalmente diferente en el que ningún día es igual al otro.
Sí, no.
En el que tú también tienes que tener, digamos, que un rigor a la hora de cómo te grabas, de cómo surge, porque sí, uno dice, no, pues grabar videos es un trabajazo durísimo. Sí,
nosotros nos cuesta un trabajar, amigos.
Exacto, y además tú tienes tu stand-up. ¿A qué horas ensayas tu stand-up? Pero tienes que grabar, pero recomendaciones, y salen cosas todo el tiempo, y bombica, sí. Sale el trailer de no sé qué, y la gente pide, además, porque es como, además. Ay, pero Javier, todo el mundo está hablando de esto, no vas a hablar de esto. ¿Cómo logras organizar metódicamente todo esto y hacerlo un trabajo que funciona a diario?
Voy como, ahora sí que, no sé si lo organizo metódicamente porque de pronto es medio caótico. O sea, brinco de una cosa a la otra. De pronto es una semana en la que mi realidad entera es comedia y estoy haciendo shows toda la semana y estoy como completamente sumergido en eso. Ni tiempo tengo de ver ni de grabar absolutamente nada. Como luego paso un par de semanas donde no di un solo show, no me paré en un solo escenario y me la pasé viendo series y grabando videos al respecto y de repente lo voy como medio revolviendo. Creo que más bien lo que hago es trato de no estresarme entendiendo que no puedo ser parte de todas las conversaciones. O sea, yo ya entendí que la oferta que hay de contenidos y de trailers y de cosas, no hay manera que yo le grabe una reacción a todo y que yo hable de todo lo que está saliendo. Ya entendí que no se puede. Entonces, de repente veo así de mil... Me pasó a principios de este año, me acuerdo perfecto, que vi... Eran miles y miles y miles de comentarios. ¿Por qué no has hablado de la segunda temporada de Alice in Borderland? Porque hablé de la primera. Fue como, porque no se me antoja verla en este momento. Y solamente dije, va a pasar una semana y los comentarios van a dejar de aparecer. Y sí. O sea, una semana después ya no eran miles, eran dos. Y fue como, de dos puedo ignorarlos. Y ya. Y hablaba yo de otra cosa.
Miles también, pero depende.
Miles también, pues, pero me refiero, o sea, como que es entender el no puedo estar viendo esta serie y a la par haciendo lo que yo quiero hacer y ver lo que yo quiero ver. Tengo que entender que de repente no puedo ser parte de todo. Hay cosas que obviamente yo sé que la gente está como muy pendiente al respecto. Entonces, claramente ya es un... O sea, si sale un tráiler muy importante de algo, pues vamos a hacerle reacción. Cuando salga la película de Barbie, ahí estaremos todos hablando al respecto.
Claro,
la película
más, nosotros,
la película más esperada de este año. Entonces, obviamente va a haber mil videos al respecto. Pero es un poco eso, o sea, el entender el no puedo ser parte de todas las conversaciones. Yo entiendo que si una semana estuve fuera haciendo X cosa, la película que se estrenó esa semana y que durante esa semana se habló, no la vi, ni modo.
Me encanta eso, pero la presión que uno de pronto siente sí. En este medio al estar eso, sí. ¿Cómo lograste quitarte esa presión? Porque eso debió ser un proceso también, o sea, lo dices ahora con una tranquilidad
ahorita.
De... Sí, ahorita, pero ese proceso momento, de... Claro. Porque es además de pronto pensar en que, bueno, estoy empezando, si no hablo de esto, entonces se me cae, ¿en qué momento dejo de ser viral? O sea, ¿cómo lidiar eso, con ese, sí. Eso en la cabeza?
Eso
qué
al principio miedo. Estuvo bien duro porque justo renuncio yo al trabajo en la escuela y entonces digo, ok, mi chamba ahora depende completamente de que yo me la consiga. Dependo completamente de yo buscar trabajos y aceptarlos y armarlos bien. Entonces le empecé a decir que sí, absolutamente todo, y no dejé de estar consumiendo contenido y grabando y demás, y no me perdía ahí sí ni una conversación. O sea, cualquier cosa que salía... Yo estaba muy pendiente de estar grabando una respuesta. Pero llegó un momento que me di cuenta que estaba como también haciendo muy de lado como la parte como más personal ya de mi vida. O sea, me acuerdo perfecto, hubo un día que un exalumno mío que le tocó graduarse en pandemia, o sea, le tocó su último año de clases, fue el año que trabajamos en línea.
Okay.
Le tocó graduarse de en medio de la pandemia, su graduación fue todo como con cubrebocas y distancia y tal. Fue todo como muy incómodo, no hubo realmente una fiesta de graduación en ese momento porque pues fue... Te digo, seguíamos como muy en medio de la pandemia. Nos graduamos, él estaba muy clavado con el teatro, era como el alumno que más tomaba clases conmigo. Y hubo un día que de repente me pidió como, oye, ¿podemos vernos para echar un café? Yo, sí, nos vimos una tarde ahí cerca de su casa. Y él estaba como medio en medio de una crisis como existencial, pues 18 años, ¿sabes? Recién graduado, no estaba estudiando nada todavía, no estaba chambeando, como que no sabía medio para dónde. Tenía por ahí un examen para una escuela, pero no encontraba como esta motivación que tuvo durante un punto en la prepa. Y estaba buscándome a mí para que pues, yo lo escuchara porque fui esa figura durante un buen rato mientras yo le daba clases. Y yo todo el tiempo estaba como con la prisa de necesito regresar a casa a grabar un video. Necesito regresar a casa porque tal. Y como que, y él mismo me lo dijo como, oye, te estoy reteniendo algo, tienes prisa tal. Y yo, perdón, es que tengo que regresar a grabar un tal y tal. Nos vimos creo que media hora, medio en chinga. Y después de eso yo regresé a mi casa a seguir grabando contenido. Y tiempo después me cayó el 20 de, uy, aquí había alguien que me necesitaba en ese momento a un nivel que no tiene nada que ver con estar creando contenido. No puedo empezar a hacer eso de lado por estar subiendo videos del tráiler nuevo que salió. El tráiler se puede ir a la mierda, ¿sabes? O sea,
claro.
No es importante en este momento, tiene que haber prioridades. En el momento que distinguí eso y me di cuenta que estaba yo como, no alejando amistades ni nada, pero como que estaba yo absorbiéndome demasiado en el trabajo, dije, no, pausa, necesitas darte tu tiempo para tal. Oye, pero salió la película de... Ni modo, no la vi. Ni modo, no la vi. seguiré hablando de otras cosas. Y es un poco perderle el miedo a esto de dejar de ser importante. Yo entiendo que hay periodos, o sea, alrededor de los Oscars, como suelo grabar mucho contenido y estar hablando cosas, yo sé que en ese momento me voy a tener atención. Pasando los Oscars habrá un par de meses donde no, porque pues estaremos hablando de otra cosa y está bien. Y después vuelve una temporada donde películas tal y vuelvo y ahí está. O sea, no puedo estar hasta arriba en las tendencias todo el tiempo, que es no, calma. O sea, habrá momentos donde sí, momentos donde no y pues ya. Eso me hice las paces con eso. Entonces,
qué linda lección. Qué linda lección, además que es algo que se aplica a todos en la vida, en cualquier momento, a cualquier edad, porque a todos nos pasa.
Claro.
Justo. Y disociar esa persona quien eres laboralmente con tu vida y darte cuenta en serio en qué momento estás dejando de ser tú, estás dejando de compartir, de estar presente por estar pensando en tengo que hacer, tengo que, me falta. Eso es muy lindo. Gracias por contarnos esa historia porque sí, es algo muy valioso. Sí, te digo,
fue
muy
grande. Qué pequeño paréntesis, tiempo después este alumno fue mi más uno en una premier grande que hubo y jugamos a que él era famoso también. Ah, porque la gente llegaba encanta. Y me veían con él y pensaban que él también era influencer o algo y le pedían fotos y...
Ay,
y él estaba entrado en el papel así de, sí, yo creo que la película tal, tal, tal y estuvo bien chido.
Me encanta. Me encanta. No, la verdad es que todo esto que dices es súper importante. Yo creo que parte de tu éxito tiene que ver con eso, ¿no? Con no estar preocupado por tener pues éxito. Sí. Estás preocupado por tener trabajo tal vez, por seguir sí. cumpliendo tu pasión, pero en cuanto tú te enfocas en quiero figurar, quiero ser exitoso, quiero, ahí empiezas a perder de vista lo importante.
Nunca
lo
puede ser ese el objetivo. Tendría que ser el crear algo que valga la pena y el disfrutar lo que estás haciendo. Y ya si la consecuencia es que la gente te voltea a ver, fantástico. Pero no puede ser ese el enfoque, objetivo. Porque pues sí.
De acuerdo. Javier, yo te hice una listita de cosas, a ver qué prefieres.
Ok.
Es muy corta.
Está muy bien, está muy bien.
Pero a ver, vamos a conocerte un poquito más. ¿Cine o streaming?
Cine, sí, cine. Es que verlo con público no tiene comparación.
Y espérate que vean Guardianes de la Galaxia, amigos.
¡Ay, ya la viste!
Sí, ya
la... ¡Ay, ya!
Ahorita hablaremos de eso. ¿Palomitas dulces o saladas?
Saladas.
¿Brad Pitt o Leonardo DiCaprio?
DiCaprio, sí, DiCaprio. Me gusta más como actor DiCaprio, híjole. Ese fue, vaya dilema ese de ahí, ¿eh? O sea, sí.
¿Entrevistar o que te entrevisten?
Que me entrevisten. Sí, me siento mucho más cómodo cuando no tengo que preparar preguntas y solo llego a... sí,
esto.
Sí.
¿Marvel o DC?
Cine Marvel, definitivamente. O sea, creo que... Bueno, ahorita quién sabe. Pero te voy a decir... Es que, a ver, me metes en un problema.
Vamos, no, porque tranquilo. Puedes decir las dos.
Las películas live action, creo que Marvel ha construido un universo bastante más efectivo que lo que ha hecho DC. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahorita? Porque Marvel lleva como un año entregando productos y DC... Parece que medio está ahí rescatando a pesar del caos que tiene. Personajes, la neta, mi superhéroe favorito en la vida es Batman. Entonces, pues ahí sí no
ahora, las mejores películas de superhéroes que se han hecho en la vida son de DC. Porque sí, es la trilogía de Christopher Nolan.
Esa es la cosa.
Nolan.
O sea, la mejor que salió el año pasado fue la de Batman.
Sí, de acuerdo.
De Matt Reeves. Y pues, pero fue solita. Entonces, sí, está... Híjole, sí. Nah, yo me voy a decir Marvel porque como que es más mi infancia y así de... Entonces, sí.
¿Doblaje o stand-up?
Stand-up, siempre. Me gusta mucho el doblaje, pero hacer reír en público así es un superpoder. El bla, 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 ja, ja, ja. ¿Qué es eso? Sí.
Claro, reacción inmediata. Y por último, piensa bien lo que vas a responder, Javier Ibarreche. ¿Jordi Rosado o Riva Pop Music y Gaby Cam?
¿Con quién estoy ahorita?
Podías haber omitido ese comentario y te creíamos. Sí. Te creíamos, Javier Ibarreche.
Yo no. Siempre mi persona favorita es con la que estoy en ese momento. Entonces, ustedes dos, claro.
Ay,
que sí. Gracias. O sea, sí,
siempre
sí,
lo
sí.
supimos, Javier. Jordi, te queremos.
Oye, pero nada, máximo respeto sí al entrevistador de México. Sí, sí, sí.
Qué claro barbaridad. Sí. Javier, la verdad es que ha sido un placer tenerte en este programa. No quisiéramos que te fueras. Pero cuéntanos, hay dos cosas que me gustaría preguntarte antes de irnos. Primero, que nos cuentes de tu show, obviamente, sí. En el Teatro Metropolitan. Y por último, que nos des a lo mejor un top 3 de las películas que han marcado tu vida. No necesariamente son tus favoritas, pero las que han marcado tu vida.
Ok. Check. Claro que eso, ahí está. Esas de las que creo que, de las películas que considero como más brillantemente armadas. No sé si ha marcado tantísimo mi vida, pero la he visto tantas veces que solo es una obra de arte. Les platico rápido del show. Voy a tener el 29 de junio mi show de stand-up en el Teatro Metropolitan, of all places. Que, o sea... Hace un par de meses estuve ahí en un concierto de una banda que se llama La Garfield, que nos hicimos compas a través de redes y me invitaron a medio abrirles el show, donde nada más desde afuera del escenario yo como que hice leí una introducción que les escribía ahí medio chistosona y cotorré con ellos y como que vi un poco las tripas del teatro que dije, ay, estaría padre presentarme aquí algún día. Y ese algún día, como me ha pasado con un montón de cosas este año, llegó a las 2 semanas. Entonces, me avisaron que voy a tener este show. Es el show con el que además voy a jubilar este material que ya lo grabé. Ya lo grabé en otro espacio. Pero pues es ahora sí que de las últimas fechas que voy a dar con este material. Y pues es el show más grande que he tenido hasta ahorita. Y parece que va bastante bien la venta de boletos, cosa que me alegra. Entonces sospecho que vamos a llegar a un sold out. Si para este punto eso no ha ocurrido, vayan a mis redes a buscar los boletos que a lo mejor son los últimos. Y vayan a verlo porque les prometo, no tiene nada que ver con lo que hago en TikTok. Pero sí, pero no. Y tampoco con lo que... O sea, van a ver un show, no tienen idea de lo que viene, pero es un show que les prometo vale muchísimo la pena. Entonces no quiero spoilear nada porque pues parte del chiste es como descubrirlo ahí, pero hablo sí de cine, pero también hablo de mi experiencia como maestro y también cuando fui alumno. Hablo como un poco de mi vida desde este lugar que me gusta contar historias y nada. Y de pronto sí me pongo un poco incorrecto, pero pido permiso. Entonces todo bien, lo van a disfrutar. Entonces 29 de junio, Teatro Metropolitan y nada, eso. Y... ¿qué top 3 de películas, no?
No tienen que ser las que más te gusten, pueden ser las que te han marcado.
Ok. A ver, tengo como un par de checkpoints importantes. Primero, la de Batman y Robin, la de los pezones en el traje, la de...
¡Ay, sí!
La de George Clooney. Inolvidable. Que es una película, o sea, que cada vez que la veo me doy cuenta más de lo terrible que es, pero la gozo tanto, esa película, porque aparte, esa es la primera película que yo vi en mi vida en una sala de cine.
Wow.
Eso sí lo recuerdo, o sea que fue la primera vez que me fui con mi papá y con un primo, fuimos al cine a ver esta película, sentados en la primera fila porque llegamos tarde y antes no era de escoger tu lugar, ves que era como de nada más entrar al cine y pues conforme fueran llegando agarraban lugares, sentados hasta adelante, primera fila, volteando a ver hacia arriba toda la experiencia, además con esa película espantosa, yo salí y dije, 10 de 10, ¿cuándo repetimos esta experiencia? O sea, ahí me enamoré yo de la experiencia de ir a una sala de cine, eso sería una. Otra que tengo como muy marcada también es Pulp Fiction, que fue... Esa la vi cuando tenía yo como 14 años, algo así, y no la vi cuando salió, porque pues salimos el mismo año esa película y yo.
Grandes estrenos ese año.
Pero la vi cuando tenía como 14 años y esa... ni siquiera es en este momento mi película favorita de Tarantino, pero en ese momento cuando la vi fue como la primera película que ubico un antes y un después de esa, cuando dije, a partir de esa película, yo quiero hacer algo así. O sea, no sé exactamente qué, no sé si escribiendo, actuando o dirigiendo o qué. O sea, tenía como todavía muy en abstracto el cómo le quiero entrar a este medio, pero a partir de Pulp Fiction fue cuando dije, yo quiero formar parte de esto. O sea, yo quiero estar involucrado con este mundo. Y esa película fue como la que me marcó eso. Y a partir de ese día empecé a ver las películas con otro ojo. O sea, empecé ya como a tratar de verlas en plan de, pero ¿qué más hay aquí? Y tratar como de rascarle y pues un poco sentando las bases de a lo que me dedico en este momento. Y otra película que tenga yo como muy marcada. ¿Qué será? Y yo creo que ahorita, o sea, todo en todas partes al mismo tiempo, pensando como en lo más reciente. Además de que es una película que gocé con locura cuando fui a verla al cine y que me acuerdo, la distribuidora nos llevó a verla un poco en plan de, díganos cómo podemos vender esta película porque no tenemos idea de cómo hacerle marketing a esto porque es rarísimo. Me acuerdo que una pensé, qué bonito que fui convocado a esta misión, ¿no? De ayudar a la distribuidora a venderla. Y cuando vi la película dije, cuenten con todo mi apoyo para vender esto porque me urge que todo el mundo la vea.
Claro.
Y les hice mil videos y estuve haciendo como un mundo. O sea, hasta la única vez que he tenido como una función de una película con seguidores míos que invité a través de una dinámica tal fue esa. Y que me ayudaron a grabar un, no, ven esta película en la sala de cine y así. Y esa porque aparte fue pues un poco la película que... O sea, disfruté como esa misión de haber sido involucrado en el proceso de ayúdame a vender esta película. Y fue la película que después, en los Oscars, pues llevó ahí a la banda que me dio los mejores momentos en la alfombra. O sea, Jamie Lee Curtis cuando, yo te conozco.
Sí.
Y yo sí, o sea que estaba yo starstruck en ese momento. Y James Hong, que es el actor que sale del abuelo en la película, que salió en Seinfeld años atrás, que soy fan absoluto de esa serie, y que me agarró de los pelos en la alfombra y me empezó como a... cotorrear este señor de 94 años que me empezó nomás a agarrar así de chiste que dije, no puedo creer esto. O sea, y todo eso por los ojitos que traían el moño, que tenía que ver con la película. Entonces creo que esa película, además de que me recuerdo mucho la experiencia de haberla visto en una sala de cine y ya la he visto como 4 veces hasta este punto, se desprendieron cosas de esa película que atesoro mucho. Entonces yo creo que serían esas 3. Batman y Robin, Pulp Fiction y Todo en Todas Partes al mismo tiempo.
Javier, te mereces todo lo que tienes.
Ay, gracias.
Quiero decírtelo. Yo te conocí antes de conocerte como TikToker y demás. O sea, sabía quién eras, pero no había visto como tal tu contenido. Y siempre tenemos este chiste, mi querido Juan Carlos.
Graciela, claro que sí.
Sí, porque pues no nos conocemos bien, ¿no? Entonces, pero de verdad te lo digo de corazón y sé que Riva está de acuerdo conmigo. Eres una persona increíble. Eres un tipo que trabaja muchísimo, muchísimo. Y eso a veces la gente no lo ve. O sea, la gente ve un video y no piensa en toda la preparación que lleva. En que a veces escribes un guión, o me imagino que siempre. Sí, que sí, sí, sí. Grabas 2, 3, 4 al día, que estás al tiro de tu trabajo. Pero al mismo tiempo eres una persona que hoy ha crecido tan estrepitosamente. Y te mantienes tan sencillo, tan al tiro con las cosas nuevas, sorprendiéndote, como decía arriba. Te lo digo de corazón, te mereces todo lo que tienes y es un placer tenerte en este medio.
Un placer que me hayan invitado y que me hayan aparte considerado para su episodio especial número 100. Eso es una cosa muy, No, de verdad, lo tomo como un gran cumplido y como un honor. Qué chido que me hayan invitado de padrino, digamos, para este episodio especial. Y nada, siempre un placer hablar de películas y más con ustedes, además. Muchas gracias por la invitación.
Vuelve cuando quieras, es tu casa. Esta es
Oye,
casa.
Por favor, es un poco lejos, he de decir. El trayecto no también es agradable.
Para nosotros,
pero,
lo sabemos. También para nosotros.
Pero mira, cuando haya menos tráfico, algún periodo de vacaciones o algo, jalo.
Claro, órale, sí. va. Sí, se sí, puede sí. grabar remoto también. Todo se puede hacer.
También.
Tú dices y aquí lo organizamos.
Acá se arma.
Si Hugh Jackman ha estado en estas cabinas y en este programa, lo que tú nos pidas
Hugh
se
Jackman,
puede.
Además, eso
sí.
O sea.
Pero sí,
y yo soy el invitado. Ah, por amor de Dios.
Obvio,
sí.
Hay un con honor. Sí, te
en verdad,
muchísimo.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar.
Sí, gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes que nos escuchan, que nos han seguido durante estos 100 episodios.
¡Viva 100!
Amiga. 100.
Felicidades por eso, qué chido. No, no cualquiera, o sea, eso también habla de una constancia y de un estar todo el tiempo ahí haciendo.
Somos
eso.
Las dos viejas más chismosas, nos encanta.
Y esto, o sea, nosotros evitamos hablar y siempre lo decimos, evitamos hablar de lo que vemos justamente para tener este espacio y ahí, ¡pum!
Soltarlo todo.
Hemos estado de acuerdo, hemos estado en desacuerdo, pero siempre tenemos esa chispa de hablar con amor de esto y nos entendemos. Entonces, gracias. Gracias, amiga, por estar aquí.
Gracias, también a ti.
Te quiero.
Qué
gracias, amiga.
Ay, qué lindo todo. Cuánto cariño y cuánta cosa linda, así de ya.
Por aquí hay besos, unicornios y cerezas en esta cabina. Amigos, de verdad ha sido un placer acompañarlos 100 semanas. Genuinamente estamos muy orgullosas de este espacio, estamos muy orgullosas de nuestro programa, también de Película, que lo pueden escuchar en streaming y por supuesto en los 40. Y también de La Caja Negra, Arriba y yo tenemos muchos proyectos juntas en Podimo. Así que gracias por acompañarnos 100 semanas. Gracias, Javier. Y nos escuchamos la próxima semana. Besitos.
Adiós.
Escuchaste The Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.